Hoy estamos estudiando el tema de la serie Varias Predicaciones. El estudio de hoy lleva el título Viviendo con Visión. Padre Santo, tú sabes lo que pensamos, conoces los motivos de nuestros propios corazones. Tú sabes lo que nos anima a levantarnos por la mañana, venir aquí, tener conversaciones con tu pueblo, con tu iglesia. Señor, tú conoces nuestros corazones, sabes qué es lo que nos anima y nos motiva para continuar moviéndonos. Conoces nuestro sentar, nuestro levantar, nuestro pensamiento. Señor, tú conoces nuestros caminos. Te pido, Padre Santo, que continúes con nosotros, que nos animes y nos instruyas para conocerte, conocer tus caminos. Esa es la razón que nos reunimos aquí en esta mañana, para tener un mejor entendimiento, un claro entendimiento a quienes somos individualmente y reunidos como cuerpo, tu cuerpo, Señor, y qué es y quiénes somos. De acuerdo a tu verdad y tu escritura, todo esto te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Sucede que yo, vuestro pastor Skip Asik, desde que era un jovencito, tuve que comenzar a usar lentes. En aquellos años que yo era adolescente, no había lentes modernos, y si los había, mis padres no me iban a comprar lentes caros. Por eso es que lo que pude obtener fue unos lentes grandes, cristales, y lo que puedo decirles que no se veían bien. Se veía despreciable aquellos lentes. Pero me ayudaban para poder ver, me los quitaba para dormir, me los ponía durante el día. Al paso de los años, cuando yo era como de 20 años de edad, fui con el doctor para pedirle lentes de contacto, porque la razón es que para este punto yo me gustaba ir a la playa para practicar el deporte del surf. Así que yo necesitaba algo que no se moviera, porque aquellos lentes con las olas de las aguas se me movían, se me empañaban y yo no podía continuar participando de aquel deporte que me llegó a gustar mucho, de hacer el surf en la tabla. Así que pude hacerme de unos lentes o contactos. Entonces, hace como un año que fui con el doctor de los ojos para que me examinara y me diera unos lentes mejor de acuerdo a mi necesidad. Y yo le dije, bueno, hace quizás uno o dos años que no he venido. Él vio los récords y me dijo, ya tienes como 5 años que no venía. Así que después de haberme examinado y me estudió mi situación, me dio estos lentes que se llaman lentes progresivos. Sí, ahora llevo y estos lentes se llaman progresivos. Leí un artículo en el periódico que hay un común 75% de los americanos que necesitan lentes. Esto quiere decir que la mayoría de nosotros no podemos ver si no tenemos algún tipo de ayuda para poder ver. Necesitamos visión. Oí la historia de un hombre llamado Arturo, a la edad de 98 años de edad. Este hombre le gustaba el golf, jugar el deporte del golf, pero llegó al punto que ya no podía ver la pelota, la bola para pegarle. Cuando habló con su esposa, le compartió, dijo, me da lástima, pero ya no veo la bola para seguir jugando el golfo. Así que su esposa le comentó, ¿por qué no te llevas a mi hermano para que él te acompañe y así entre los dos hacen bien? Y dice, pero ¿de qué me va a servir tu hermano si es un hombre de 103 años de edad? Dijo ella, sí, será de 103 años, pero tiene una visión perfecta. Así que se lo llevó, fueron los cuñados al golfo, le pegó a la bola y le dijo a su cuñado de 103 años de edad, ¿viste la pelota? Dijo, sí, de acuerdo que vi la bola, tengo una vista perfecta. Entonces le pregunta, entonces dime, ¿para dónde se fue? Contestó el hombre, pues, no lo puedo recordar. Entonces, los dos tenían problema. Uno de un modo y el otro del otro. Pero hay veces que el perder la vista no es nada divertido, ni nada de que nos podamos alegrar. Oí la historia que leí también en un periódico de que el año 1998, un piloto de 86 años de edad chocó su avión, él y 5 tripulantes que iban con él, los 6 murieron. Este piloto había sido piloto por muchos años, pero cuando fue con su doctor de los ojos, le dijo que tenía una degeneración en sus ojos y le dijo a su doctor, yo no te recomiendo ni que manejes automóvil, menos tratar de volar un avión. Así que cuando leí aquel artículo me recordé lo que dice Proverbios 29, que una persona sin visión fracasa. Todos necesitamos la habilidad de poder ver, tener visión como la visión de la iglesia. Cuando yo les hablo de la visión de nuestra iglesia, no les hablo de ver con tus ojos, sino que yo me refiero a que cuando comenzamos nosotros esta iglesia, comenzamos con una visión. Con una visión que ahorita ustedes pueden ver el crecimiento y sabemos quiénes somos y dónde estamos porque Dios nos llamó y comenzamos una visión hacia el futuro y Dios nos ha traído hasta aquí. Fue la visión a que yo me refiero. Así que ustedes ahorita pueden ver lo que Dios ha hecho en aquella visión. Yo tendré que continuar explicándoles y esto es que no trato de ser popular entre nadie más. Simplemente es bueno cuando la gente te estima. Y yo como pastor me siento muy gozoso y contento de poder ser el pastor. Pero yo sé que no toda la gente que viene aquí le gusta nuestro estilo u otro estilo. Yo creo que eso es normal porque todos somos diferentes. Algunas gentes no les gusta cómo adoramos, cómo alabamos, quieren una música más suave o una música más audible, o algunos creen que debemos de tener alguna actividad pentecostal, que digamos que nos visita el Espíritu Santo. No a todos les gusta nuestro estilo de enseñanza expositor, les gusta más una predicación diferente, más explicativa, o como a tipo sermón. A algunos aquí no les gusta tampoco que hacemos el llamado al altar. Yo te digo, porque dicen que en la Biblia no habla de llamado al altar. Yo les digo, la Biblia no menciona automóviles y muchos de ustedes manejan automóviles. Yo entiendo todo esto. Yo diría que puedes tener una experiencia muy hermosa y aquí en la iglesia y te sientes incómodo y te quieres ir a una iglesia más pequeña. Yo no tengo problema con eso. Vete a una iglesia chica, pero yo te digo que cuando llegues allá, pídele a Dios que aquella iglesia no crezca, ¿verdad? Qué lástima, porque si la iglesia crece, vas a llegar al mismo problema otra vez y se va a repetir este ciclo. Así que, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? ¿Qué es lo que Dios nos pide que hagamos? Vamos a leer en el capítulo 17 del Evangelio de del Evangelio de Juan y en el capítulo 2 del libro de los Hechos y luego Apocalipsis 5 y 11. Entonces, vamos a ver como la visión de nuestra iglesia es alcance a las alturas, alcance al interior y alcance al exterior. Esa es la visión de nuestra iglesia que hemos vivido y vivirá. En el capítulo 17 de Juan es como Dios, como Jesús oró. Y en el capítulo 2 de los Hechos se practica la oración del Señor. Del capítulo Juan, capítulo 17 del Evangelio de Juan. En primer lugar, vamos a leer Juan 17 y verso 1 que dice, el primer punto de nuestra visión es que vemos al cielo, vemos a las alturas. Vamos a ver el primer punto que dice, irradiar la gloria de Dios a las alturas. Juan 17, 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que yo también, para que también tu Hijo te glorifique a ti. En verso 4 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora vamos al verso 22. Y la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Si lees este capítulo y cuentas el número de veces que aparece el término gloria, glorificar o te glorifico, en esta Biblia que yo tengo se menciona por lo menos 8 veces el término gloria, glorificar. Tendrás que estar de acuerdo que este término glorificar o gloria es una expresión de la iglesia. Quizás tú no oyes esta expresión en donde tú trabajas, o cuando vas a comprar tus mercancías a la tienda, no dices, perdóname, deme permiso porque necesito glorificar. Típicamente esta palabra se reserva para vocabulario espiritual, para el vocabulario de los hermanos en la iglesia. Pero si te utiliza nomás en este capítulo 8 veces, entonces vamos a ver por qué y qué significa este término, gloria o glorificar. Esencialmente lo dice 2 cosas. En primer lugar, es la expresión visible de Dios, perdón. Es la expresión visible de Dios. Cuando Dios habló a las gentes en la Biblia, a los profetas, y se manifestaba, vamos a verlo de esta manera. Es la expresión de Dios, la expresión exterior que dice admiración y la expresión exterior que dice temor. Cuando el profeta Isaías dio el testimonio de que el templo de Dios se había llenado con la presencia de Dios y los arcángeles cantaban gloria, gloria a Dios, el profeta dice, ay de mí, que soy hombre con labios que han pecado. Pero aquí él dice, el término, la expresión, wow, y luego la expresión, que quiere decir, ay de mí. En segundo lugar, el punto que queremos aclarar es, nos da y nos llama la atención hacia Dios. Nos da el valor de la atención de ir a Dios. La palabra en griego, gazazo, esta palabra quiere decir hacer que una persona sea reconocida, que una persona que tú conoces ayudes para que sea famosa. Esa es la idea en el verso 4 de Juan 17 que dice, Jesús dijo, yo te he glorificado en la tierra, y en el verso 6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que tú me diste. Lo que está diciendo aquí es que Jesús le está diciendo a Dios Padre, Padre, he puesto todo el enfoque en ti, en estos hombres que tú del mundo me diste. Padre Santo, yo te pongo en un escenario y les enseño a estos hombres que les he hablado y les he enseñado de ti que vives en las alturas. La gloria, glorificar, glorifícame, Padre. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? ¿Qué es primordialmente la meta de la iglesia? ¿Qué debe de ser? Sino que la gente que viene a la iglesia, elevemos nuestro pensamiento, nuestro ser a la presencia de Dios continuamente con nuestra alabanza y nuestra adoración. Porque cuando cantamos y le cantamos a Dios, estamos afirmando de que Dios es la persona de más valor. Es lo que quiere decir adoración. Quiere decir adoración. O sea que tú prescribes la adoración y la envías a las alturas, a la presencia de Dios. Tú le cantas a Dios. Cuando Jesús oró, la iglesia primitiva en el capítulo 2 de los Hechos practicaron la oración del Señor. Como ya les he dicho, en el capítulo 2 de los Hechos es el nacimiento de la iglesia primitiva. Entonces, ¿qué fue lo primero que hicieron en el libro de los Hechos? Adorar a Dios. Y es exactamente lo que sucedió, porque por eso el Espíritu Santo descendió y les hablaban en idiomas diferentes, hablaron en lenguas, y la gente que los oía dice que los oían hablar de las maravillas de Dios. Imagínense, qué bonito, ¿verdad? Así que al fin del capítulo 2 de los Hechos dice en el verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Yo creo verdaderamente que eso es lo que nosotros fuimos creados para adorar. ¿Para adorar a quién? Para adorar a Dios. Cuando adoramos nos sentimos contentos, satisfechos, gozosos, cuando cumplimos la razón para la que Dios nos creó. Y esto es para adorar y alabar a Dios. Así, de esa forma, prescribimos el valor que le damos a Dios y a la presencia de Dios. Dios nos creó para la adoración y alabanza. En capítulo 4 de Apocalipsis, en Apocalipsis, capítulo 5 y 11, porque dice, oh Dios, tú eres digno de recibir gloria, poder, tú creaste todas las cosas, y dice, y eso es, lo creaste para tu gozo y tu alegría. Sí, es para lo que fuimos creados. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios nos creó para alabarlo, adorarlo, agradarle a nuestro Señor. ¿Qué es la visión que debes de tener tú como iglesia? Oí de una iglesia un libro llamado Catecismo que se llamó y hace la pregunta, ¿qué es este catecismo? Westminster pregunta, ¿qué es la razón principal de la existencia del hombre? Es glorificar a Dios y disfrutar la presencia de Dios para siempre. Ese es el alcance a las alturas. Debe de ser una iglesia que irradia la gloria de Dios a las alturas. Esto nos lleva a la pregunta, ¿cómo es que Dios desea ser adorado y alabado? Jesús le dijo a la mujer samaritana en el capítulo 4 del Evangelio de Juan que Dios busca a los adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En dos formas, en espíritu y en verdad. Así que pregúntate, ¿estoy adorando a Dios en espíritu y en verdad? ¿Qué quiere decir adorar a Dios en espíritu y en verdad? Yo creo que primeramente se refiere al espíritu humano que tú tienes. Naturalmente que guiado por el Espíritu Santo, pero se refiere en el idioma original en griego, se refiere a tu espíritu con una E minúscula y luego al Espíritu Santo con una E mayúscula, dando a entender que nos hablan de nuestro espíritu. A un poco más lejos, Jesús le dijo, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Juan 4, 23 y 24. Esa es la expresión que encontramos en las Escrituras, que está basado en la palabra de Dios y basado en la palabra de Jesús, espíritu y en verdad, el Espíritu Santo y guiando a tu espíritu. Yo les voy a predecir su futuro a este momento. Es muy fácil, se los puedo decir muy fácilmente. Quiero que sepas qué es lo que estás haciendo y qué esperas cuando vengas al cielo. Muchos dicen, yo no quiero venir a esta iglesia porque es puro adoración y alabanza. Yo te digo, es lo que sucederá en el cielo. Porque Apocalipsis 5:11 dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Muchas voces, ¿verdad? Millones de millones. Así que te vas a encontrar en un grupo de la iglesia, en una iglesia de miles y sin prisa. Por eso es que te recomendamos que te acostumbres a hoy. Y el verso 12 dice, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, y la gloria y la alabanza y todo lo creado que estaba en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra, y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y el cordero, sea la alabanza, y al cordero sea la alabanza, ahora la gloria y el poder por los siglos de los siglos de los siglos. Así que Dios nos creó para adorar al Padre. Nos muestra que en el cielo vas a estar haciendo esto con alta voz. Así que esto nos quiere decir a nosotros que cuando se trata de nuestra adoración, nuestra experiencia de adorar a Dios, es una cosa, hay algo que no podemos hacer para adorar a Dios. ¿Saben qué es? ¿Qué es lo que no debes de hacer para adorar a Dios? Quedarte callado o bostecear o simplemente vociferar. Así que cuando una persona dice que está adorando a Dios y está nomás bosteceando o con la boca cerrada, manos cruzadas, ¿tú crees que Dios se va a alegrar de ese tipo de adoración? ¿Por qué es que nosotros podemos pensar que Dios nos pide que hagamos prescrito la adoración a Dios, que es el ser más grande del universo, y tú crees que Él va a aceptar ese tipo de adoración bosteceando o con las manos cruzadas? Lo que te recomiendo que hagas es levanta tu voz para que los que están enseguida de ti sepan que estás cantando. Antes que tú digas, yo no soy un tipo de persona emocional como todos estos, estás mintiendo. Yo he visto algunos de ustedes cuando van a los juegos deportivos, cuando van al juego de fútbol y sus niños están jugando en ese equipo y tu equipo de tu hijo hace el gol o hace una carrera si es béisbol, el papá o los que están con ese equipo se levantan, envían las manos al aire y gritan, saltan. O si vas a jugar golf, ¿qué haces cuando haces una buena tirada? ¿Verdad? Somos personas emocionales. Antes que tú digas que no tienes voz y por eso no cantas, compruébalo. Compruébaselo a la persona que está enseguida de ti. Comprueba que tu voz no canta. Levanta la voz tan alta a tal punto que la gente que está enseguida siente ganas de decirte, ¡cállate! Porque hay solo una calificación que necesitas. Haz un sonido. Cualquiera puede gritar y haz un grito gozoso, alegre. Tú tienes la voz que Dios poderoso te dio. Es un instrumento adecuado para que adores y alabes a Dios. Que clames a gran voz, grites a las alturas. Ahora veremos en Juan 17, versos del 6 al 17. Vamos a ver cómo, por qué poner valor y atención así a Dios. Sabemos que algunos bares, algunas cantinas tienen una hora durante el día que le llaman la hora feliz. ¿La hora feliz? Esa gente cuando entra a esos lugares no va feliz, pero sale feliz. Salen feliz por unas razones equivocadas. Por ejemplo, si tú te ganas la lotería, ¿qué vas a hacer cuando le comunicas a tus amistades? Me gané la lotería. No, le gritas, saltas, diciendo que te ganaste la lotería. Ahora yo te digo, tú que me estás escuchando, ya te ganaste la lotería. Eres salvo, estás en camino al cielo, a la presencia de Dios. Eso es mucho más valioso que cualquier cantidad de la lotería que se gane una persona. Así que en segundo lugar, de acuerdo a la escritura que estamos leyendo, la iglesia debe de ser una iglesia que trata con la verdad de Dios. Los tres puntos que vemos aquí hoy es la gloria de Dios a las alturas, la gloria de Dios interiormente, rescatar a los enemigos de Dios en el exterior del mundo. Regresamos a Juan 17 y cuando dice, Padre, estos tuyos eran, en el verso 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, y tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque la palabra que me diste les he dado. Verso 14, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como también yo no soy del mundo. Verso 16. No son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Muchos se preguntan, ¿por qué es que nosotros siempre estamos leyendo la Biblia y siempre que estamos en la iglesia estamos diciendo, abran su Biblia en Juan 17 o Daniel 9 o algún otro libro? Nosotros siempre estamos abriendo la Biblia porque nosotros queremos saber lo que Dios dice en su palabra. Algunos dicen, ¿no podemos tener una fiestecita de títeres de vez en cuando? ¿Alguna rifa de algo? No. Nosotros reunimos para saber qué es lo que Dios nos quiere dar. Queremos conocer la palabra de Dios porque sabemos que la palabra de Dios es la obra de Dios y obra en nuestras vidas. Leyendo la Biblia podemos entender la voluntad de Dios y queremos explicarlas los unos a los otros a una forma interior, exterior y a las alturas, en tres puntos. Así que la doctrina es la enseñanza interior. ¿Por qué oró Jesús? Una vez más, en el capítulo 2 de los Hechos se practicó la hora del Señor porque Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En el capítulo 2 de los Hechos vemos que la iglesia está adorando y están en la doctrina de Dios, porque dice el verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ellos, la iglesia primitiva continuaba, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En otras palabras, estaban siempre atentos a la doctrina de los apóstoles. En nuestros días mucha gente no quiere oír doctrina. Cuando tú le mencionas a algunas personas en tu trabajo, o personas que no conocen, no te conocen y les dice en qué iglesia estás, y en la iglesia que tú estás se utiliza la doctrina. Te dicen doctrina, a mí no me hables de doctrina. Ahora te pregunto, cuando vas a la librería cristiana, ¿encuentras libros de doctrina? Casi no. Se encuentra de otro tipo de libros religiosos, pero muy pocos libros que hablen de doctrina, de enseñanza apostólica. Porque esta enseñanza apostólica es la enseñanza a las alturas y al interior. Así que este señor doctor Muller escribió acerca de las congregaciones y dice, muchas personas cuando hablan de su congregación, de su iglesia, hablan del ministerio de su iglesia, hablan de programas especializados como programas para los ancianos o la música para los jóvenes, y a veces hablan cosas mucho más superficiales, pero muy raramente, muy pocas veces oyes que describan a su iglesia en su mayoría por el carácter, poder y contenido de la predicación o la doctrina. Esa es la razón porque muchos pocos predicadores fallan de ser siervos de Jesús. Cuando yo entregué mi vida al Señor Jesucristo, fue cuando yo estaba viendo en la televisión a Billy Graham. Acepté al Señor, pero no sentía que crecía porque continuaba viendo o oyendo la televisión, pero yo no necesitaba oír más del Evangelio o cómo ser salvo. Yo necesitaba estudiar las Escrituras. Yo deseaba crecer, madurar. Así que cuando yo me encuentro con el doctor Billy Graham, le doy las gracias personalmente. Pero después que yo acepté al Señor, me hice miembro de una iglesia que tenía la Biblia como autoridad. Y había otros dos personas que estaban en esa iglesia que éramos vecinos como de 2-3 cuadras de distancia. Ellos habían ido al seminario y en una vez que platicábamos me dijeron que ellos fueron al seminario por un determinado tiempo, pero me dijeron, esta iglesia donde tú y yo estamos, hemos aprendido más aquí en la iglesia en un año que toda la experiencia que aprendimos en el seminario, porque en esta iglesia estudiamos la Biblia capítulo por capítulo, verso por verso. Esto es necesario porque si queremos crecer, segunda de Pedro 3:18 dice, crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Así que creemos que nosotros como iglesia, uno de nuestros valores principales es estudiar la Biblia, predicar la Biblia. Y así que nuestra intención de estudiar y nuestro punto interiormente es, interiormente quiere decir que tenemos el don, y tú tienes el don que debe de venir de tu interior. Debes de recibir la enseñanza en tu corazón. Cuando esto sucede, cuando esto evangelio interior toma lugar, tú creces, crecemos todos. Esa es la meta de que seamos estimulados unos a los otros con la palabra no adulterada. Leyendo en el Nuevo Testamento, me encontré una verdad monumental. Cuando se los mencione, van a saber que 60 veces se puede encontrar esta frase, el uno con el otro, o eso me llamó a mí mucho la atención. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando usa tanto el uno con el otro? Principalmente en las escrituras de Pablo. Estimulado los unos a los otros, edificarse los unos a los otros. Entonces esto me trajo algo muy evidente. Así que no puedes practicar el uno con el otro estando tú solos, por ejemplo. No puedes crecer los unos con los otros observando la computadora, observando la televisión, aunque sea la predicación o estudio bíblico en la televisión. Eso te puede ayudar, sí nos ayuda, pero lo que te va a ayudar en tu crecimiento en el Señor es que te reúnas los otros con los otros, que te reúnas en alguna iglesia donde la Biblia es la autoridad. De esta forma compartimos a los unos a los otros las expresiones de Dios, de Jesucristo, en nuestras vidas, los unos con los otros. Y eso es lo que es el estudio bíblico, y eso es lo que es la reunión de la iglesia bíblica, donde conectamos los unos con los otros. De esta forma, esa enseñanza interior comienza desde tu espíritu, bajo la guianza del Espíritu Santo, y así Dios te guía y creces en la presencia de Dios. En tercer lugar, creemos que la iglesia debe de rescatar a los enemigos de Dios en el exterior de los del mundo. Esto quiere decir que debemos esforzarnos para irradiar la iglesia de Dios a las alturas. Y verso 17 de Juan y 17:18 dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Este verso de Juan 17:18 lo que nos está diciendo, tú eres un misionero, estás para cumplir una misión de Dios. Imagínate. En segundo lugar, el tipo de misión que Dios te envía es la misma misión que Jesús fue enviado por Dios Padre. Jesús dijo, así como tú me envías al mundo, yo los envío a ellos. ¿Alguien de ustedes sabe a qué vino Jesús al mundo? Jesús dice en el Evangelio de Marcos que el Hijo de Dios ha venido para buscar y salvar los que estaban perdidos. Eso es lo que vino Jesús. Jesús vino a buscar personas que estaban perdidos para salvarlos. Así, vamos a leer otra vez Juan 17:18, dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. La palabra enviado es una palabra que se utiliza en la iglesia, que quiere decir apostolado. En griego es apostolo. ¿Qué suena como apóstole? Es exactamente lo que es. El apóstol es la persona que es enviada con una comisión. Así que yo he sido enviado, apostolado, así yo también. Padre, tú me enviaste como apóstol, ahora yo envío a estos como apóstoles para que hagan la obra. El plan de Dios para rescatar a la gente no salva a la gente perdida, enviado embajadores al campo misionero para que representen a el Señor Jesucristo. Espero que la iglesia que tú perteneces no sea un club de bendiciones, porque muchas gentes están en la iglesia y esperando beneficios como si estuvieran en un club de beneficios. Debes de recibir beneficios, sí, pero debes de venir a la iglesia con un concepto de amar a los hermanos, de aprender y salir irradiando el amor de Dios a las personas incrédulas. Esta organización que le llamamos iglesia es una organización que los miembros están y existen con el único propósito de salir y servir. El beneficio es para otras personas. Nosotros somos humanos que nos gusta concentrarnos en nosotros mismos, saber qué necesitamos, sentimos hambre, buscar qué comer, buscar qué vestir, buscar dónde descansar. Yo. Eso es nuestra naturaleza humana y es natural, no se preocupen. Así nos creó Dios. Pero necesitamos también que se nos recuerda que existimos para darle la gloria a Dios, para adorar a Dios. Y ir a las personas que no son salvas, representar al Señor Jesucristo. Yo creo que Jesús lo sabía de sus propios discípulos, porque estando caminando por las colinas, le dijo a sus discípulos, quizás los discípulos estaban pensando, ¿dónde vamos a dormir esta tarde? ¿O dónde iremos a comer este día? Jesús, viendo a la multitud que le seguía a la gran distancia, dijo a sus discípulos, levantar vuestros ojos y ver la cosecha, y vean que los campos están blancos para la siega. Se refería a los campos de trigo. Así que Jesús les llamó la atención a tal punto que les dijo, porque levantar vuestros ojos y ver que los campos están blancos para la siega, dando a entender a trabajar. Vayan de misioneros. Cuando Jesús oró en Juan 17, en el libro de los Hechos se practicaron la oración del Señor de Juan 17. En el capítulo 2 de los Hechos reconocemos y encontramos a aquel pescador predicando con tanto valor que presentó el mensaje. La gente se sentía convencida y le decían, Pedro, Pedro. Y Pedro les decía, arrepentíos, arrepiéntanse. Pedro, el que lo intimidó una jovencita porque le dijo que él era uno de los que seguían a Jesús, pero ahora Pedro está proclamando el Evangelio y representando al Señor Jesucristo. Eso es el modelo que debe de ser para nosotros. Ese es un patrón muy saludable que nosotros debemos de practicar. Es un patrón muy saludable para que una iglesia esté saludable. Somos salvos, servimos y luego somos enviados como embajadores. Esas tres palabras, salvos, siervos, enviados. Porque nosotros ya tenemos una relación sana y bien sólida con Jesús. Ahora nos vamos a estimular los unos a los otros. Y somos enviados a evangelizar el mundo. Así que tenemos que ir, lanzar las redes, y Dios va a limpiar todos los peces que tú puedas recoger. Así que nosotros aquí hacemos la llamada al altar. No es la única forma, pero es una forma que nosotros acostumbramos. Llamar la gente al altar para hacer la oración del pecador. Muchos critican y dicen, esto no está en la Biblia. Oímos de D.L. Moody en Chicago que él utilizó mucho este sistema del llamado al altar. En una ocasión, una señora vino y le dijo, señor Moody, a mí no me gusta cómo hace este llamado al altar. Él tenía la respuesta ya practicada, decía, de veras que a mí tampoco me gusta mucho. Pero me gustaría conocer formas nuevas. Dígame, querida dama, ¿cómo hace usted para evangelizar? Y dijo ella, yo no hago nada. Entonces dijo el señor Moody, bueno, yo creo que a mí me gusta y continuará haciendo la forma que lo he estado haciendo, llamando la gente al altar. Así que yo te digo, a ti que me estás escuchando, no importa cómo le hagas, pero evangeliza, llama a las gentes. Quizás sientas deseo de ir a tocar puertas, ve, toca puertas. Ir a la entrada del supermercado y ahí testificarle a las gentes que entran y salen del supermercado, hazlo. No te quedes con las ganas, practícalo y verás que te va a gustar. El evangelismo trae vida a las personas. El evangelismo es luz. Concluiremos. Las vidas, las iglesias vivas continúan cambiando, las iglesias muertas nunca cambian. Las iglesias con vida siempre tienen muchos niños, las iglesias muertas no tienen niños. Las iglesias vivas nunca les falta el dinero, siempre tienen para pagar sus deudas. Las iglesias vivas están siempre pensando en el futuro. Las iglesias muertas siempre se están recordando su pasado. Las iglesias vivas se enfocan en la gente. Las iglesias muertas se enfocan en actividades. La iglesia viva se preocupa por las gentes. Las iglesias muertas están soñando en pesadillas. Las iglesias vivas no tienen nada que esconder. Las iglesias muertas esconden actividades. Así que las iglesias vivas evangelizan. Las iglesias muertas se fosilizan. Se convierten en fósiles. Fosilizan en lugar de evangelizar. Así que mírate tú en el espejo y pregúntate, ¿estoy creciendo? ¿Estoy vivo? ¿O soy una persona mortal o inmortal? ¿Estoy creciendo o me estoy fosilizando? Así que, yo estoy creciendo. Yo, vuestro pastor Skip Asik, estoy creciendo continuamente. Siento mucha ilusión. Tengo muy buenos planes. Mucha ilusión de ver crecer más cristianamente esta comunidad de Albuquerque, Nuevo México, nuestro estado, nuestro país y el mundo entero. Así que, una cosa más, un elemento que une todo en una forma muy bonita. Al fin del capítulo 17 de Juan, Jesús lo mencionó y dijo, Jesús mostró amor, amabilidad, gracia. Jesús dijo en el verso 17:21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. En este plan de Jesús no hay lugar para legalismos. El único lugar que hay en el plan de Jesús es predicar con amor, amabilidad y con la gracia de Dios. Démosle gracias a Dios, Padre Santo. Te damos las gracias que tú nos has comisionado hoy, este día, para salir de estas puertas, que vayamos al campo misionero como siervos, con humildad, hablando de tu gracia cada día, Padre Santo. A lo mejor, de esta forma yo voy a continuar con la visión de la iglesia, la visión que le has dado a la iglesia donde participamos. Padre Santo, quizás hoy es el día que me vas a usar para que yo, lo que yo haga te agrada a ti, Padre Santo. Padre Santo, yo te pido que este sea el día que yo pueda compartir alguna verdad evangélica con personas que no lo conocen y animar a algunas personas a que se animen, que participen en grupos bíblicos. Padre Santo, que sea este es el día que yo no me enfoque en mí, sino que yo me enfoque en las alturas, que yo me enfoque en el interior de las personas, que yo me enfoque en el exterior de las personas, todo para la gloria de Dios, en el nombre de Jesús. Amén.